לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Bienvenidos a las transmisiones de Kan, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, Kan, listos para comenzar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro espacio en Kan, Radio Reca en Español. Desde los estudios de Jerusalén, los saluda Jessica Newa y estoy el día de hoy con Edi Junovich. ¿Cómo estás, Edi?
¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo la pasaste los últimos días del Hag?
La verdad que muy bien, sobre todo se descansó y sobre todo más que nada contento por la finalización del Hag y poder volver a comer las harinas que tanto...
Kitniot, ¿no? ¿Vos estás con el tema de Kitniot?
Kitniot todo, porque para un sefaradí que no comen Kitniot, que comen Kitniot, perdón, se les es mucho más fácil.
Sí, realmente acá en Israel también no hay mucha diferencia. O sea, para los sefaradí que comemos, digamos, todo, no hay mucha diferencia.
Exactamente. Bueno, para los ashkenazim es bastante diferente. Tenemos menos alimentos para comer, menos lugares para ir en restaurantes.
Claro, contémosle a la gente que acá está casi todo abierto y la mayoría de los lugares son para los que comen kitniot.
Exactamente. Así que bueno, tenemos menos lugares, pero más comida casera. Por suerte se pudo aprovechar eso, así que no hubo ningún tipo de inconveniente.
Ahora, Edi, ¿vos hiciste mimuna ayer?
Yo no hice mimuna, pero sí recibí una mufleta de unos vecinos. La verdad estuvo muy rico.
¿Qué es una mufleta? Contale a la gente qué es una mufleta.
Mufleta es como algo parecido a un panqueque.
Sí.
Pero en este caso estaba relleno de manteca y miel. La verdad, algo interesante. A mí me gusta más con dulce de leche.
Sí.
Como a muchos en Latinoamérica, seguramente.
Un panqueque te gustó. Un panqueque con dulce de leche te gustó.
Exacto. A mí tráeme un panqueque con dulce de leche, unos churros, que bien son conocidos tanto en Latinoamérica también como en España. O algo así, sí. Una media luna. Y acompañado siempre con un mate. Siempre mate, eso seguro. Sí. Así que bueno. Hoy vamos a tener...
noche también mate, perdón que te pregunté.
Mate siempre.
Sí, también.
No tengo problemas para dormir.
Hay que nos diga la gente si se está escuchando, nos están registrando algunos problemas técnicos de audio, que nos digan si nos están escuchando todo bien.
No, con el mate no tengo problemas.
No hay problema. Bueno, bien.
Sí, se pasó.
Ahora vamos a contar más adelante de qué se trata una mimuna.
Exacto.
Vamos a contar más adelante.
Podemos aprovecharlo.
¿Y por qué esta mimuna? Como veníamos hablando en nuestras columnas de esta semana, nuestros clips de esta semana, ¿por qué esta mimuna fue diferente a todas las demás también? ¿Sí? Hubo algunas cosas que fueron un poco diferentes, obviamente cruzado por el tema de la guerra, pero lo cierto es que la mimuna es una festividad que está muy popular en los últimos años. Fue creciendo mucho en popularidad porque es una festividad muy alegre.
Así es.
Pero bueno, se cruza este año con todo el tema de la guerra, ¿no?
Exacto. Y bueno, eso también me da la idea de esta un poco desconexión que tenemos tanto con la festividad de Pesaj, pero también es una desconexión que tenemos con la realidad. Pero sobre todo me quiero referir a ciertos políticos que no están conectados ni con la sociedad ni con lo que está pasando en Israel. Tanto realizan comentarios a través de las redes sociales en lugar de mantener las conversaciones con los familiares de los secuestrados, con el mismo gobierno de turno, y realizan a veces declaraciones, como en el caso de Ben-Gvir o Smotrich, que creo que perjudican no solo la mirada de Israel ante el mundo, sino también la mirada que tenemos nosotros, la sociedad, sobre este gobierno actual.
Bueno, hubo, no me acuerdo en qué diario fue que salió el fin de semana, hubo mucho revuelo con el tema de la foto de Biden con Abigail.
Exacto.
Y estaban y comparaban en ese artículo la foto de Biden con Abigail y la foto de Sara Netanyahu y Netanyahu con la foto de los secuestrados, ¿no? Como diciendo Biden sí y nuestro primer ministro no.
Exacto. Y bueno, por ejemplo, en el día de ayer, cuando se habla, y lo vamos a hablar en el resumen de noticias, sobre una posibilidad de un acuerdo para liberar a secuestrados y que incluyen otras cosas, obviamente. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, hizo una publicación refiriéndose a una publicación anterior de el 30 de enero diciendo que un acuerdo podía llevarlo a salir del gobierno.
Terrible. Porque ya viene amenazándose bastante, justamente como decías, desde el 30 de enero y antes también con este tema.
Es algo que lo vamos a desarrollar en el resumen de noticias, pero bueno, esto es algo que sucede con frecuencia dentro del mismo gobierno, dentro de la coalición.
Bien, vamos a pasar rapidito por dos noticias cortitas que sucedieron esta mañana. Hubo un atentado, sí, un ataque con cuchillo en la ciudad vieja, en Yara Prajim, y lo comentábamos fuera del aire, Eddie, que el atacante, si el terrorista atacante, un turista turco.
Exactamente. Es Hassan Sklanen, de 34 años, que ingresó al país, ingresó a Israel el día de ayer por el paso de Allenby desde Jordania hacia Israel.
Bueno, Turquía que quiere ser un país mediador, ¿no?
Exacto. Bueno, eso también es un poco la desconexión que tenemos también en la parte de seguridad. ¿Cómo logró ingresar a Israel esta persona? Obviamente, capaz que no tenía antecedentes y pudo lograr hacer este tipo de acto terrorista.
Después hubo otro también. Todo esto fue hace unos minutos, no fue hace el principio de la mañana, ¿verdad?
Exacto.
Bueno.
En el otro caso, se sospecha de que un vehículo palestino chocó con un auto de la Fuerza de Defensa de Israel, luego de que se esté buscando un auto sospechoso y una chica de 21 años fue herida leve.
Esto en Chombrón, ¿no? En Samaria. Bien, bueno, creo que estamos para arrancar ya.
Vamos a tener,
por supuesto, una entrevista hoy con Daniel Farkas. Vamos a hablar sobre Latinoamérica e Israel de caras a Yom Ha'atzmaut, que es como la festividad que sigue.
Exacto. Vamos de festividad en festividad y obviamente esperamos, como en uno de los videos de la semana pasada uno de los secuestrados dijo, esperemos estar liberados para Yom Ha'atzmaut, para el Día de la Independencia. Vamos a hablar sobre las relaciones que en estos momentos tiene Latinoamérica con Israel.
Bien. Bueno, creo que ahora sí ya estamos para arrancar.
Está todo presentado. Así que bueno, si te parece, comenzamos.
Comencemos. Bueno, hoy es martes 30 de abril, 22 de Nissan D5784. Y este es nuestro resumen de las últimas 24 horas y un poquito más, porque ayer fue Yom Tov y no tuvimos programa. Vamos a empezar entonces con el tema de las negociaciones por los secuestrados. Sí, las fuerzas de defensa estiman que dentro de las próximas 48 a 72 horas se va a tomar la decisión que va a marcar el final de la campaña en Gaza. O un acuerdo de rehenes o la entrada del ejército a Rafah, ¿sí? Como que las dos, como que es excluyente, una cosa o la otra. En los últimos días, Estados Unidos intensificó su oposición a la acción israelí contra este último bastión de Hamas, que dice sí en Rafah, por temor a la dificultad humanitaria, ¿sí? Recordemos que alrededor del 60% de los residentes de toda la Franja de Gaza están en este momento en Rafah. Además de la presión de Estados Unidos, también existe una fuerte presión de la europea, ¿sí?, por parte de la Corte Penal de La Haya, ¿sí?, para que emita órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluidos el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant también, pero también contra algunos funcionarios de las fuerzas de defensa. ¿Sí? La evidencia de la presión israelí contra tal medida se puede encontrar en la decisión de Netanyahu de llevar el tema a discusión en el gobierno, ¿sí? Si bien el escenario menos peor, ¿sí?, Desde el punto de vista del ejército, ¿es la entrada a Rafah o un acuerdo con una base para la normalización con Arabia Saudita que incluya un alto al fuego prolongado con Hamas, la introducción de la autoridad palestina para gobernar el lugar de Hamas y el fortalecimiento de la alianza regional contra Irán? La peor opción es un rechazo de Hamas a la generosa y flexible oferta israelí, de la que vamos a hablar y la que dicen la última, ¿sí? Y en tal situación el ejército estima que entraremos en un callejón sin salida, porque Israel se quedará sin los secuestrados y, por otro lado, sin el apoyo para poder operar en Rafah, porque la presión estadounidense es a que no se entre, ¿sí? Pero aún también tendrá que entrar a la ciudad del sur en Rafah para desmantelar las fuerzas locales, con lo cual está un poco entre la espada y la pared, digamos, Israel en este momento.
Exacto, y Netanyahu hace minutos declaró de que se está cerca de un acuerdo, sin embargo, eso no limita una operación en Rafah. Él dice, las cosas están abiertas.
Claro. El ejército, por su parte, sí se estuvo preparando para esta operación. Ayer el jefe de Estado Mayor, el general Herzi Halevi, aprobó todos los planes para operar en Rafah y los campamentos centrales, y algunos de los tanques de las fuerzas a favor de la medida ya se están preparando en la frontera sur por las dudas. ¿Sí? Esto, recordemos, ya hubo dos fechas y ya vamos a hablar del tema de dos fechas de entrada a Rafah que nosotros no las sabemos porque Netanyahu dijo que las tenía y las fue posponiendo. En cualquier caso, la operación se va a realizar por etapas, ¿sí? Como algo que fuimos viendo y que sería flexible en el sentido de que, por esto que decía justamente Eddie recién, se podría llegar a detener en el caso de que hubiera un acuerdo o unas negociaciones, frenar, ¿sí? Por eso sería flexible. Se sabe que incluso si se llegara a un acuerdo esta semana, se puede suponer que el líder de Hamas en Gaza, Sinwar y Hezinwar, mantendrá en su poder varios rehenes vivos, esto es lo que dicen, como certificado de seguro de supervivencia y de supervivencia de Hamas, también para los años venideros, lo cual es terrible decirlo. Mientras tanto, Biden está presionando a los mediadores para que presionen a su vez a Hamas para que acepte esta propuesta, que ya vamos a ver de qué se trata. Y anoche habló en conversaciones separadas con al-Sisi, sí, el presidente egipcio, y con el emir qatarí también, al-Thani. La Casa Blanca dijo que Biden instó a los dos líderes a utilizar todos los esfuerzos para asegurar la liberación de los rehenes retenidos por Hamas, ya que esto representa actualmente el único obstáculo para un alto al fuego inmediato y la asistencia de los ciudadanos en Gaza, ¿sí? Según dijeron, bueno, van a trabajar para garantizar la implementación plena en términos del acuerdo según esta agenda. Así que veremos de qué se trata todo este movimiento que está habiendo alrededor del acuerdo de secuestrados.
Vamos a hablar ahora de qué se trata el acuerdo que se está tratando en estos momentos y que se espera la respuesta por parte del grupo terrorista Hamas, que según distintas fuentes le han dicho a los allegados egipcios de que es una de las mejores ofertas que se ha logrado, de las mejores negociaciones que se ha llegado en el último tiempo. Mientras Netanyahu mantenía conversaciones en la Kiria, en Tel Aviv, sobre los contactos para el acuerdo sobre los secuestrados y sobre la cuestión de si enviar a El Cairo un equipo negociador allí, se estaban teniendo en cuenta y esperando la respuesta por parte de Hamas y de su líder, de Sinwar, que todavía no ha llegado. Se espera que lo haga en las próximas horas. Israel entiende que la respuesta de Hamas a la propuesta egipcia llegará probablemente en 24 horas aproximadamente. CNN informó ayer a través de una fuente israelí que Hamas está examinando un nuevo marco para este acuerdo, para la liberación de 33 rehenes en una primera fase, a cambio de un alto al fuego y la liberación de prisioneros palestinos a cambio de un rehén liberado por cada día. Es decir, son 33 días, serán 33 liberados, 33 días de alto al fuego. La fuente también dijo que las cifras pueden cambiar durante las negociaciones. Esto es algo que lo mantiene el grupo terrorista Hamas, que podrían ir modificando y alargando las cifras. En cuanto a la segunda fase del acuerdo, las fuentes con las que tuvimos conversaciones, dijeron que una recuperación pacífica y sostenible se está esperando, durante la cual los secuestrados restantes serán devueltos. Es decir, en la primera fase van a ser devueltos, según esta propuesta, 33 rehenes, y luego va a haber conversaciones para devolver al resto de los secuestrados israelíes. Vamos a hablar también un poco de otro tipo de cosas que se están hablando dentro de lo que es la negociación. La agencia de noticias del mundo árabe informó que Israel y Hamas están en este acuerdo de alto al fuego por 6 semanas, pero existe una disputa todavía según el número de secuestrados, según lo que quieren cada uno de los grupos, ambos bandos. Además, se informó que Hamas todavía no renunció a la exigencia que tiene desde hace mucho tiempo de poner el fin a la guerra, dar por finalizada la guerra en estos momentos. Pero sí está dispuesto a discutir la cuestión durante el alto a fuego de la primera fase de este acuerdo. Además, una fuente israelí le dijo a la cadena NBC que Israel acordó aumentar el número de residentes palestinos a quienes se les permita regresar desde el norte hacia el norte de la Franja de Gaza.
Sí. Bueno, y en este contexto que estamos contando, también hubo protestas el día de ayer. Las familias de los secuestrados y otros manifestantes se juntaron frente a la Kiria en Tel Aviv para pedir que este acuerdo del que venimos hablando se lleve a cabo de forma inmediata, ¿sí? Durante la manifestación, manifestantes encendieron antorchas y fogatas también en el medio de las rutas. La policía utilizó un cañón de agua para evacuarlos y arrestó a 5 de ellos por alterar el orden público. ¿Sí? Algo que venimos viendo últimamente que se va intensificando en estas marchas. La policía dice que un agente resultó herido por un detonador que le arrojaron, que le arrojó un manifestante, y fue trasladado al hospital para recibir tratamiento médico. Algunos de los manifestantes intentaron atravesar el control policial mientras gritaban Ben Gvir Mejabel, ¿sí? Ben Gvir terrorista, ¿sí? Para traducir. En nombre de los manifestantes se afirmó que Rafiah puede esperar, pero los secuestrados no. Continúan incluso después del final de la fiesta de la libertad, ¿sí? Pesaj. Ellos son lo más importante, ¿sí? Los secuestrados. Los líderes deben asumir la responsabilidad y hacer todo lo posible para que este acuerdo funcione, ¿sí? Esto dicen los manifestantes y dicen no hay precio para las vidas de los secuestrados y aquí hay una oportunidad para avanzar un acuerdo y la tienen que tomar de forma inmediata. Por otro lado, vamos a escuchar lo que dijo la policía, ¿sí? Que dijo, llamamos a los manifestantes a comportarse con responsabilidad, nos tomamos en serio las violaciones del orden que provocan que la policía dirija las fuerzas que participan en misiones de seguridad y protección pública, actuaremos con tolerancia cero a quienes rompan el orden y no se obedecerá y quienes no obedecen a las órdenes de los policías. Así que bueno, vemos nuevamente una manifestación también con tensión y con arrestos.
Así
5 arrestados.
Las manifestaciones, las protestas cada día son mayores. Ya lo hablamos en el día domingo en nuestro programa. Y ahora quiero pasar a hablar de lo que son las presiones. Que existen presiones desde el primer día.
De todos lados.
Exacto. Hay presiones tanto internas como externas. Presiones hacia el gobierno de Netanyahu, sobre todo hacia la persona de Netanyahu, para la toma de decisiones en estos momentos. Las presiones vienen por parte de Estados Unidos diciendo, por favor, o en otras palabras, no ingresen en el cruce de Rafah porque si no, no van a tener nuestro armamento y no van a tener nuestro apoyo. También de la comunidad europea, las manifestaciones que se están dando en las universidades en Estados Unidos, que vamos a hablar más adelante.
Sí, las manifestaciones de acá que acabamos de comentar, también hay un frente interno que también presiona mucho.
Exacto, y son también las presiones dentro de tanto también en el gabinete de guerra como en la coalición de gobierno. Mm. Dentro de lo que es la coalición de gobierno hay distintas miradas sobre lo que tiene que hacer Israel con respecto a las negociaciones y sobre todo con respecto a el ingreso de las fuerzas de Israel en el cruce de Rafah. Ben Gvir y Smotrich están en contra de postergar una vez más el ingreso al cruce de Rafa. El cruce de Rafa se está hablando hace ¿cuántos meses? Por lo menos 3 meses.
Sí, y más quizás también.
Más de 3 meses.
Estamos
por lo menos.
Estamos día. La semana que viene van a ser 8 meses.
Claro,
pero del inicio de la guerra, con lo cual puede ser que haya sido más de 3 meses.
Exacto, porque Israel fue logrando conquistar, digamos, o mejor dicho, fue atacando en diferentes zonas de la Franja de Gaza, pero todavía el último bastión que tiene el grupo terrorista Hamás es el cruce de Rafa, pegado a la frontera con Egipto. Y como decía anteriormente, Smotrich y Ben-Gvir le pusieron límites a Netanyahu. Hoy, en el día de hoy, Smotrich va a dar una conferencia por la tarde-noche. Vamos a ver qué se espera sobre esto. Si Israel posterga un día más el ingreso al cruce de Rafa. La oficina de Netanyahu habló de esta postergación y negó rotundamente un informe sobre el aplazamiento de la operación en Rafa. El asesor de Netanyahu, Jonathan Urich, afirmó que es un informe falso, pero ahora resulta que la operación ya se ha pospuesto 2 veces, como decíamos, y se dan las condiciones para un nuevo acuerdo por los secuestrados. Esto afectaría el ingreso al cruce de Rafa. Vamos a ver qué sucede con respecto a esto. Si Israel ingresa en estos momentos al cruce o espera tener éxito en las negociaciones.
Bien, bueno, mientras tanto, Biden o la administración Biden siempre estuvieron desde el momento uno muy interesados en qué es lo que va a pasar con la población civil y con la ayuda humanitaria, ¿sí? Se espera que el muelle marítimo que Estados Unidos está construyendo frente a la costa de la ciudad de Gaza cueste aproximadamente a los estadounidenses, ¿sí?, que van a pagar de sus impuestos, 320 millones de dólares.
Esto se suma, digamos, a también lo...
A todo el paquete de ayuda.
Al paquete de ayuda. Es decir, Estados Unidos está jugando una fuerte parada aquí con lo que está pasando en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Necesita resultados y, sobre todo, Biden necesita resultados a corto plazo.
Bueno, lo cierto es que si bien se sabía que esta construcción se estaba llevando a cabo y que se iba a llevar a cabo, hasta ahora no se sabía este número del que estamos hablando, ¿sí? Lo cierto es que en este proyecto participan unos 1,000 estadounidenses, en su mayoría militares y de la Marina estadounidense, y según este informe el costo se duplicó con respecto a las estimaciones iniciales que se habían hecho a principios de este año cuando se inició este proyecto. Se trata de un proyecto enorme en cuanto a logística, que cuando se anunció esto a principios de marzo, en Estados Unidos se dejó claro que iba a llevar muchas semanas completarlo, ya que los barcos grandes no pueden fondear tan cerca de la costa debido a la profundidad que tiene. Allí ellos van a descargar el agua, van a descargar mercancías traídas desde diferentes puertos, como por ejemplo Chipre, que tiene un dique flotante, esto lo habíamos contado en el programa, para poder también trasladar los alimentos y la ayuda humanitaria. Y esto también se comenzó, digamos, con la construcción de este muelle. Desde allí van a ser transportados, desde este muelle que se está construyendo, en barcos pequeños a la costa de Gaza, y en el muelle que está anclado a tierra, ¿sí?, descargarán la ayuda los camiones de la Organización Mundial de la Alimentación, los que sufrieron el ataque erróneo de Israel, ¿sí? Y estos son los que van a distribuir, en definitiva, luego los alimentos y la ayuda humanitaria. Las fuerzas de defensa están ayudando en esto, ¿sí? Se ocupan principalmente de la seguridad, pero también de cuestiones que tienen que ver con la logística. El portavoz del ejército habló muy bien sobre esta iniciativa y dijo que esto va a agilizar y ayudar en lo que es la ampliación de la ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza. La seguridad que se proporciona a las fuerzas de defensa es esencial, y en el contexto de amenaza de Hamás, esto según el cual considera cualquier presencia militar extranjera como un objeto que puede llegar a ser un ataque. Entonces, por eso está también en las fuerzas de defensa operando en el sentido de prestar logística y prestar también cuestiones de seguridad. Los soldados del ejército que acompañan a la delegación pusieron a su gente en un área protegida en el territorio en Gaza, una vez que hubo un ataque hace poquito, y uno de los miembros de la delegación resultó levemente herido. Así que bueno, estamos viendo esfuerzos por parte de los Estados Unidos para que se pueda continuar, digamos, con la guerra de alguna forma, pero también se pueda proporcionar ayuda a la población civil en la Franja de Gaza.
La gran pregunta es si Estados Unidos en estos momentos también, con la incursión de este muelle, está preparando algo para lo que puede ser el día después. Si prepara una situación donde pueda manejar la Franja de Gaza desde este muelle, junto a otros países de la zona, junto a aliados de Israel, como podría llegar a ser Arabia Saudita en un futuro. Uh-huh. Ahora quiero pasar a hablar de otro de los frentes abiertos que tiene Israel, y cada vez más candentes, que tiene que ver con Irán. Recordemos, los misiles y los drones enviados por Irán hace ya 2 semanas atrás, uh-huh. que fue después... pasaron unos días hasta que tuvo una respuesta por parte de Israel, y ahora un alto miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán fue eliminado en su país, según el canal iraní Iran International. Según el informe, el funcionario planeaba un ataque terrorista contra objetivos israelíes y judíos en territorio alemán. Las huellas de las guardias revolucionarias aparecieron en a finales del 2022 en Alemania, en una serie de intentos de incendio de sinagogas en el oeste del país, motivados desde lejos por elementos iraníes. El mes pasado, un tribunal alemán dictaminó que las agencias estatales de Irán ordenaron un intento de incendio provocado en el 2022 en la sinagoga de Bochum. Tras la decisión del tribunal, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ordenó convocar al embajador iraní para recibir una amonestación. Es decir, cada vez está más caliente, pero el tema viene de hace tiempo, ya viene de 2 años atrás. La decisión del Tribunal de Düsseldorf puede servir de base para que la Unión Europea incluya a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de organizaciones terroristas. Hasta ahora, el ministro europeo de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmaba que, dado que ningún país miembro de la Unión había sentenciado y había definido a las Guardias Revolucionarias como organización terrorista, la Unión Europea no puede declararlos como terroristas.
Bueno, vamos a pasar ahora al plano internacional, pero que también resuena en el plano local, ¿sí? Que tiene que ver con estas sanciones de las que habíamos hablado la semana pasada, este batallón Netzach Yehudá, lo hablamos en varios programas la semana pasada. Bueno, la Casa Blanca afirmó que Estados Unidos ha descubierto que 5 unidades del ejército cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, afirmó que 4 de estas 5 unidades efectivamente corrigieron esas violaciones a los derechos humanos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos aclaró que aún no se ha tomado una decisión sobre si se va a imponer sanciones a esta 5ª unidad, es decir, a esta que no corrigió, digamos, las violaciones. Esto tras una nueva información proporcionada por Israel que van a exigir examinar, ¿sí? También se enfatizó que todas las pruebas de las violaciones en cuestión estaban antes del 7 de octubre, ¿sí? Como que no es algo nuevo, no es algo de la guerra. Lo cierto es que la semana pasada la cadena estadounidense ABC informó que Estados Unidos había decidido retirar su intención de imponer estas sanciones que habíamos contado a Netzach Yehudá, y según ese informe, los batallones seguirán siendo elegibles para recibir ayuda militar de los Estados Unidos, a pesar de que las fuerzas de defensa tienen 3 batallones que han cometido graves violaciones de los derechos humanos contra civiles palestinos en Cisjordania. Eso es lo que dicen, ¿no? Así que veremos cómo se desarrolla todo este tema de las sanciones. Es un tema realmente preocupante.
Vamos a hablar ahora de otro de los temas más candentes que se ve en todas las redes sociales y también en los distintos medios de comunicación. Pero primero te quiero hacer una pregunta.
Uy, no, Eddie.
Te quiero hacer una pregunta.
Dale, sí.
¿Sabes de dónde vienen las mayores donaciones a las universidades de Estados Unidos?
Creo que sé la respuesta y creo que es Qatar.
Exacto. En el ranking de donaciones a los Estados Unidos, a las universidades de Estados Unidos, el número 1 es Qatar, el 2 es China, en tercer lugar Arabia Saudita, 4 los Emiratos Árabes, luego viene Kuwait, Rusia y Turquía.
¡Qué casualidad, Eddie!
justo con lo que voy a comentar, que tiene que ver con las manifestaciones que hay en Columbia y en las distintas universidades de Estados Unidos, donde estudiantes pro-palestinos y no pro-palestinos, a ver, gente que no tiene alguna visión en particular, pero se manifiestan.
Se prenden a la moda, ¿no? Digamos también, como se, que venga algo grande y se van sumando.
Se prenden a la moda, y pero después vamos a ver una estadística que vos la vas a comentar, que viene a contrarrestar todo lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué está pasando aquí? Después de que expiró el último ultimátum a los estudiantes pro-palestinos que se manifestaban contra Israel, la Universidad de Columbia, que está en el centro de la tormenta en estas protestas en los campos universitarios de Estados Unidos, anunció que había comenzado a suspender a estos estudiantes que se negaban a abandonar los campamentos de protesta que habían establecido. La decisión se tomó después de más de una semana de manifestaciones pidiendo a la Universidad de Nueva York que retire sus inversiones en Israel y en empresas que, según los manifestantes, apoyan su esfuerzo de guerra en Gaza. La universidad dijo que los estudiantes que aceptaran abandonar el campamento antes de que terminara el ultimátum podrían terminar el semestre, mientras que aquellos que no lo hicieran serían suspendidos y no serían elegibles para completar el semestre ni los estudios de grado, y se les negaría el acceso al campus y dormitorios. La universidad condenó nuevamente los cánticos antisemitas en las manifestaciones, calificándolos de simplemente repugnantes y añadiendo que factores externos se infiltraron en el campus y contribuyeron a la creación de un ambiente hostil. Es decir, la Universidad de Columbia se está separando de lo que son los manifestantes pro-palestinos, intentando también ser una parte, generadora de un marco de paz entre lo que está pasando. Sí,
no lo está logrando mucho.
No tienen éxito.
Hace más de una semana que estamos con esto. Vamos a ir ahora a una noticia que es como el contrapunto de la noticia que acaba de decir Eddie, porque es realmente increíble estos datos que yo les voy a contar ahora. Vamos a ir ahora a una encuesta, ¿sí?, que la hizo Harvard Harris y mostró un fuerte apoyo a Israel en su guerra contra Hamas, aunque la situación entre los votantes jóvenes es más cercana. Sí, el 72% de los estadounidenses quieren una operación militar en Rafah. Sí, estamos como el agua y el aceite, lo que vos dijiste y lo que yo estoy diciendo.
No sé si en Israel quieren el ingreso a Rafah en tanto porcentaje.
Es verdad. 4 de cada 5 estadounidenses apoyan a Israel en su guerra contra Hamas y casi 3/4 apoyan una acción militar en Rafah, ¿sí? Esto según esta encuesta, que también dice que los niveles más altos de apoyo a Israel, entre el 80% que lo expresó, se encuentran entre los grupos de mayor edad, mientras que los jóvenes, la proporción es un poco más cercana. El 72% apoyó la acción militar a Rafah para poner fin a la guerra, mientras que el 28% dijo que Israel debería detenerse ahora y permitir que jamás continúe gobernando Gaza. Bueno, por ahí estos 28% son los estudiantes de Columbia y Universidad de Texas, y bueno, y todas las que venimos mencionando en las últimas semanas. La encuesta se publicó, por supuesto, en el marco, ¿sí?, de estas protestas, ¿sí?, de Columbia. El presidente estadounidense Joe Biden ha sido crítico, ¿sí?, por el ala extrema de su partido, que pide un cambio, ¿sí?, un alto al fuego inmediato, y por los conservadores también, que quieren que exprese su apoyo incondicional al esfuerzo israelí por destruir a Hamas luego del 7 de octubre. Según esta encuesta, alrededor de un 66% de los estadounidenses cree que Israel está tratando de evitar, en la medida de lo posible, matar a personas no involucradas, ¿sí?, en lo que es la Franja de Gaza, en esta guerra. Los encuestados también criticaron a Biden en relación con la guerra, y solo el 39% dijo que apoyaba esta respuesta. Como se mencionó antes, los porcentajes de apoyo a Israel varían según la edad, ¿sí? Entre los jóvenes de 18 a 24 años, solo el 57% expresó un apoyo a Israel, lo cual, juzgando por lo que acabas de contar, es alto, digamos, porque digamos son muchos estudiantes los que estamos viendo, y son justamente la población de 18 a 24 años.
Exacto.
El 43% apoyó a Hamas, lo cual también es alto.
Es un número muy alto.
Y entre los que tenían entre 55 años y 64 años, el 91% apoyaba a Israel, ¿sí? Ya ahí ya no me sorprende tanto los porcentajes, sí me sorprende más en lo que es la población joven. El 57% de los votantes entre 18 años y 24 años también apoyó la continuación del gobierno de Hamás en Gaza.
Acá quiero hacer una vinculación con las redes sociales y seguramente con el apoyo que tiene el grupo terrorista Hamás a través de las redes y que tienen una asbará, vamos a decir asbará,
sí,
utilicemos
también
la palabra, positiva, que tienen éxito en su mecanismo de comunicar su enemistad con Israel, vinculando como que Israel es el enemigo no solamente del grupo terrorista Hamás, sino de muchos países.
Sí, es una asbará que evidentemente está funcionando, porque estamos viendo casas de estudio donde se forman, ¿sí?, los profesionales del futuro, arrasadas por el apoyo a Hamás.
Las casas de estudio en estos momentos no serían las universidades, sino
las
TikTok
redes sociales
y otras redes.
Sí, terrible. Bueno, para terminar con esta noticia, la encuesta también preguntó sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, recordemos, en noviembre, sí, este año, y encontró que si las elecciones se celebraran hoy, como me encantan este tipo de encuestas, Donald Trump lideraría con el 44% de los votos, seguido por Biden con el 38%, y luego viene otro candidato independiente, Robert Kennedy Jr., con el 12% del apoyo. En una encuesta directa, Trump derrotó a Biden entre un 48% y un 43%.
Vamos a ver si también estas encuestas sobre Estados Unidos y lo que está pasando con las elecciones tiene vinculación, obviamente, con la toma de decisiones también con el cruce de Rafah. Ahora quiero pasar por último en este resumen de noticias para hablar rápidamente de lo que están haciendo los hutíes. Los hutíes atacaron un barco vinculado a Israel en el Océano Índico y dos buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo. Los hutíes de Yemen dijeron que atacaron el lunes el buque portacontenedores de Orion con aviones no tripulados en el Océano Índico como parte de su campaña en curso contra el transporte marítimo internacional en solidaridad con Gaza, sobre todo con solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza. Orion, con bandera portuguesa, navegaba entre los puertos de Sines en Portugal y Salalah en Omán, y su propietario registrado es Zodiac Maritime, según datos de LCG. Zodiac pertenece en parte al empresario israelí Eyal Ofer. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Bien, bueno, con esto vamos a dar por terminado nuestro resumen de las últimas 24 horas y un poquito más. Vamos a pasar ahora a escuchar un clip sobre la Mimuna, ¿sí? Esta fiesta que es realmente una celebración, pero que se ve un poco, digamos, atravesada este año por todo lo que es el tema de los secuestrados, y se hizo una iniciativa muy interesante por parte de los familiares de los secuestrados con respecto a esto, y luego ya vamos a conectar con Daniel Farkas, con quien vamos a hablar un poquito sobre Latinoamérica, Israel y Yom Ha'atzmaut. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco sobre la Mimuna. Quería aprovechar estos minutos que tenemos para contarles sobre una celebración que tuvo lugar ayer por la noche. Ayer, luego de que en Israel terminara la festividad de Pesaj, mucha gente seguía diciendo Hag Sameach. Esto tiene que ver con la fiesta de la Mimuna. La Mimuna marca el fin de la prohibición de comer hametz, ¿sí?, como pan, ¿sí?, y otro tipo de productos que seguramente todos ya saben qué productos son, pero que están prohibidos durante la semana de Pesaj. Y en la Mimuna, que tiene un origen marroquí, la costumbre es justamente comer todo lo que no se pudo comer durante la semana de Pesaj. Esto incluye dulces, pastas rellenas y algo que se llama mofleta. Y, por supuesto, en esta celebración se festeja hasta la madrugada, se pone música marroquí y se va pasando de casa en casa visitando a familiares y amigos. El origen de esta festividad es bastante discutido, pero posiblemente tiene que ver con el nombre Maimón, ¿sí?, padre de Maimónides, el gran filósofo judío, que murió justamente en la fecha, en hebreo, de la Mimuna. Otra teoría tiene que ver también con que la palabra deriva del árabe Mimun, que significa suerte. En Israel lo cierto es que esta celebración se volvió bastante popular no solo entre la población de judíos marroquíes, sino también entre la población de judíos sefaradíes o misrajim, como se le llama acá. Este año los eventos de Mimuna, por supuesto, fueron muy diferentes debido, por supuesto, a la guerra. Las familias de los secuestrados que estuvieron esperando a sus familiares y que los siguen esperando hace más de 200 días, celebraron una Mimuna, por ejemplo, en la que invitaron al público y mostraron fotografías e historias de las familias que todavía están secuestrados en cautiverio. Esto sucedió en Kikara Hatufime, la plaza de los secuestrados. Ayelet Zambrano, la madre de Jonathan Zambrano, cuyo cuerpo está secuestrado por Hamás en la Franja de Gaza, participó de esta Mimuna y dijo que allí recibieron consultas de diferentes personas, ¿sí?, sobre los familiares, ¿sí? Muchos querían celebrar la Mimuna, pero no sabían si hacerlo en sus casas. Consideraron, en este caso, los familiares de los secuestrados, no celebrar este año en casas e invitaron a las personas a que asistieran justamente a la Plaza de los Secuestrados para poder identificarse. Y como resultado surgió este proyecto al que llamaron como Conocer a los Secuestrados, ¿sí?, para entender un poco más quiénes eran cada uno de ellos. Pusieron fotografías de los secuestrados en las sillas y los familiares que querían contar sobre su familiar subieron a hablar al estrado y contaron historias de su familia, ¿sí?, al público que, por supuesto, se congrega todo el tiempo para apoyar a los familiares. Por supuesto, también muchas personas celebraron en sus casas, al igual que sucedió en la noche del Seder de Pesaj. Muchos pusieron una silla vacía para recordar a los que no están o también a los secuestrados, y muchos también pusieron el color amarillo, que es el símbolo de los secuestrados también. Los evacuados del norte también celebraron una Mimuna en hoteles en Haifa y en Tel Aviv. Alrededor de unas 300 personas evacuadas del norte de los asentamientos Shlomi y Kiryat Shmona celebraron en el hotel Dan Panorama en Haifa. Allí asistieron el jefe del Consejo de Shlomi, Gabi Naaman, y el general de división de Comando Norte, Uri Gordin. Una de las participantes que estuvo allí, una evacuada, dijo que celebramos juntos esta festividad especial. Dijo, no vamos a agachar la cabeza y esperamos que la próxima vez, el próximo año, podamos celebrarlo en paz y en nuestros hogares. El general Gordon dijo a los residentes que está totalmente comprometido a cambiar la situación de seguridad y devolver a los evacuados a sus hogares, pero dijo, solo lo vamos a hacer cuando esté una situación de seguridad total. Dijo que también desea para todos los presentes que estas festividades traigan las noticias de libertad, justamente Pesaj, la festividad de la libertad. Dijo, siempre estamos con ustedes, incluso ahora que yo estoy acá en la Mimuna con ustedes, hay decenas de miles de soldados protegiendo la frontera norte en Israel. El comandante también finalizó su discurso y dijo que les desea que pasen un buen momento y una buena fiesta, que agradece la invitación de haber participado allí. Decenas de evacuados de Kiryat Shmona también, que no estuvieron en su casa durante más de medio año, ¿sí?, van a ser casi 8 meses la semana que viene, dijeron que estuvieron en la Mimuna en Tel Aviv y que tienen la esperanza de celebrarlo el año que viene en sus hogares. Esperemos que así sea. Quería compartir con ustedes sobre esta festividad y sobre cómo se celebró este año. Y ahora sí, podemos continuar con el programa.
Bueno, ya estamos al aire nuevamente y estamos en comunicación con Daniel Farkas, con quien vamos a hablar hoy sobre un poquito sobre Latinoamérica, Israel y Yom Ha'atzmaut. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Te saludan Jesse y Eddie.
Hola Jesse, hola Eddie, ¿cómo están? Gusto saludarlos.
Igualmente, el gusto es nuestro. Bueno, contanos un poquito cómo es esta relación que vos nos traes el día de hoy entre esta Latinoamérica, Israel y Yom Ha'atzmaut.
Mira, un pequeño comentario antes de entrar a ese tema que tiene relación con lo que ustedes estaban conversando acerca de lo que pasa en Estados Unidos. Y es que ha salido con mucha fuerza a la luz pública un personaje que creo que es clave para entender lo que está pasando allí, que se llama Gary Wexler, que es un judío americano que da a conocer que ya hace 25 años existía un plan de organizaciones palestinas como el ITAF, encabezadas por Amur Makul, que intentaba replicar un poco lo que nosotros hicimos con el sionismo. Esto lo digo porque las cosas no suceden por casualidad. Y lo segundo es que como ex dirigente estudiantil, permítame decirte que uno puede generar las condiciones y la sensación de que hay una mayoría que está actuando cuando es realmente una minoría. Solamente lo digo en función de los datos que entregaron, que me parecen muy consistentes con la realidad.
Sí. Bien, bueno, ahora sí podemos ir, creo, al tema que, veníamos hablando, aunque me parece muy interesante tu opinión como esto que vos decías, como participante del movimiento juvenil, que vos también lo contaste acá en su momento cuando hablamos de las dictaduras, me acuerdo. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esta relación que nos traías para hoy de Latinoamérica, Israel y Yom HaTzmaut, pues, puntualmente.
Bueno, a puertas de Yom HaTzmaut, que es una fecha que tiene tantos ribetes importantes y significativos para nosotros, también es una posibilidad de hacer una evaluación, aunque ya sabemos que las evaluaciones con lo que tienen que ver con Israel pueden ser dramáticamente cambiantes. Pero lo que sí es que, tal como hemos conversado, se consolidan dos ejes importantes que a través de la historia han tenido una consistencia y una congruencia realmente difícil de igualar en otras materias por los países latinoamericanos. Hablo, por ejemplo, de Cuba, que fue la única nación que votó en contra de la partición en 1947, a la cual se le han sumado algunos regímenes no democráticos de ultraizquierda y particularmente que han tenido posiciones bastante extremas en sus países. Hablo de Nicaragua, por ejemplo, y por supuesto de Venezuela, que mantienen una animadversión con respecto a Israel, independientemente de cuáles sean las noticias que emanen de nuestra nación desde el Medio Oriente. Y por otro lado, países con los cuales francamente uno tendría que agradecer con mucha fuerza, porque tal como es el caso de Uruguay, que fue el primer país en reconocer al Estado de Israel en 1949, además de votar a favor de la partición, pero otros como Paraguay, como Honduras o como, por supuesto, Guatemala, que consistente y congruentemente han ido tomando posiciones siempre en función de apoyar a Israel, incluso cambiando sus embajadas a Jerusalén, como es el caso de Guatemala y próximamente de Paraguay. Entonces hay ahí una sintonía muy importante entre dos ejes. Uno que es el de los que se oponen franca y totalmente a cualquier cosa que hagamos, y al cual se suman esporádicamente algunos otros países, como el caso de Bolivia, que va y viene. Ya sabemos que en 10 años ha roto dos veces las relaciones con Israel, pero que esos dos grupos son bastante específicos y son importantes, pero que van cambiando. Y por supuesto, hoy día Argentina se suma con el presidente Milei al grupo de los países que apoyan a Israel. Antes lo hizo Brasil con Bolsonaro, pero ahora se aleja Brasil con las últimas declaraciones de Lula. Es decir, hay dos grupos, dos polos, y al medio una serie de países que si bien es cierto, tienen una posición muy significativa de apoyo a Israel, a su existencia y a su defensa, también tienen una línea, y hablo de Ecuador particularmente, pero de Perú y de otros países de Latinoamérica, particularmente casi una gran mayoría de los países centroamericanos, que con respecto al 7 de octubre rechazan con mucha fuerza lo que ocurrió, pero que también quieren una solución de dos estados y que en cierta forma rechazan lo que ellos llaman una desproporción en la respuesta israelí. Y ahí destaco dos casos que son cambiantes, pero que por desgracia afectan también el panorama latinoamericano. Uno es Chile, con el presidente Gabriel Boric, que corresponde a esta camada de presidentes jóvenes progresistas, como también lo ha Gustavo Petro de Colombia, que colocan el tema de los derechos humanos como una excusa, pero que en realidad tienen una animadversión hacia Israel bastante manifiesta y muy anterior al conflicto que estamos viviendo hoy día en Gaza. Y por otro lado, países como Argentina, que independientemente de si gobierna Alberto Fernández o gobierna Milei, se enmarcan dentro de una lógica mucho más pro-israelí. Y esta evaluación tiene algunos ribetes bien interesantes, como por ejemplo el caso de El Salvador, donde hay un presidente que es nieto de palestinos, que francamente apoya a Israel con mucha fuerza a puertas de Yom Kippur, y lo hizo no solamente después del 7 de octubre, sino que lo ha seguido diciendo, y él llama directamente a Hamas como criminales y dice que no por tener ascendencia palestina va a apoyar a terroristas. Esta es una cosa muy, muy significativa, porque en general uno ve que la gran mayoría de los países tiene una cierta adhesión, si es que las personas vienen de una raíz más judía o desde una raíz más palestina o más árabe. Y por otro lado, destacar en este grupo de países de Guatemala y, por supuesto, de los países que tradicionalmente apoyan la red, como es el caso de Uruguay, a países como Costa Rica, que han tenido también una línea muy, muy significativa de apoyo. Y el caso de Paraguay, francamente notable, que al ver la reapertura hoy día de embajadas, tanto en Paraguay como en Israel, asistimos también al reconocimiento de otro aliado, y sumo a este grupo de países también a los que constantemente recibimos su apoyo en estos 75 años, al caso de Panamá, que independientemente de sus presidentes, tiene una línea de apoyo sistemática y consistente al Estado de Israel.
Daniel, me gustaría hacer un análisis también de lo que está pasando, no solamente con las relaciones diplomáticas a partir de la guerra, a partir del 7 de octubre, sino con la carga de antisemitismo por parte de ciertos gobiernos. Esta semana, en el Congreso de Argentina, hubo una disputa muy, muy importante entre una diputada judía, Sabrina Ahmechet, que habló y también recibió comentarios de sionista mientras estaba hablando, insulto, de una manera de insulto. Y quiero preguntarte si lo que está pasando también tiene que ver con ciertos países, ciertos gobiernos que no solamente atacan a Israel por su defensa de su territorio y su ataque en la Franja de Gaza, sino porque tienen una carga de antisemitismo en estos momentos.
Sí, muy, muy interesante lo que tú dices, Freddy. Yo estuve siguiendo a la diputada, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero es
Ahmechet. Ahmechet.
Sí, ella fue tratada de sionista, sos una sionista, y lo llevó eso a lo que en Argentina se llama la Comisión de Ética, o en algunos países latinoamericanos de la Cámara de Diputados, donde ella acusó ese maltrato y de colocar una palabra que para ella, por supuesto, no tiene ninguna acepción negativa, sino más bien positiva. La llevó a la Cámara y lo amplió, y también involucró también a la senadora Corpacci, creo que es su apellido, que también hizo una cosa muy notable que tiene que ver con un antisemitismo muy, muy entroncado en Latinoamérica y en el mundo entero, que es que creer en esta cosa de la doble lealtad. Decía la diputada Ahmechet que nunca un candidato a ser embajador en la Santa Sede va a ser cuestionado por su cristianismo. En cambio, un rabino judío sí lo era en torno a ser nombrado embajador en Israel. Así que, estamos viendo cosas muy, muy, muy fuertes en términos de antisemitismo y, francamente, si sumamos a eso las declaraciones, como decíamos, de países que se han sumado a esta ola antisemita, como el presidente Gabriel Boric o el presidente Gustavo Petro, tenemos un escenario en Latinoamérica bastante preocupante, es verdad.
Hay ciertas contradicciones, como bien decís, sobre lo que publican y lo que comentan. También es el caso, por ejemplo, de Ecuador. Ecuador es un país que está más alineado en estos momentos a Israel, que llegó a un acuerdo también económico y también para poder traer hacia Israel una gran cantidad de trabajadores en agricultura. Pero por el otro lado, votaron para la formación de un Estado palestino en la ONU. Es decir, hay países que todavía no se deciden para qué lado están.
Claro, pero interesante el caso de Ecuador, porque justamente quería comentarte que Alberto Noboa, que va a asumir la presidencia de Ecuador, el único tuit que él hizo fue condenar la masacre del 7 de octubre. Después no se pronunció más, dejó que la Cancillería ecuatoriana lo haga. Y ahí hay un ejemplo también, como a veces nos perjudica, a veces también nos beneficia. El caso de Brasil, por ejemplo, que si bien es cierto el presidente Lula ha tenido ese exabrupto de comparar a los nazis con Israel, la cancillería brasileña se ha mantenido bastante clara en su rechazo al terrorismo. Lo mismo pasa con México, donde AMLO ha tenido una actitud más bien de no llegar ninguna señal hacia dónde se dirige, pero la Cancillería mexicana ha sido muy clara también en rechazar el terrorismo. Así que efectivamente tenemos de dulce y agraz y tenemos esta dicotomía. Y lo digo también por el caso de Chile o de Colombia, donde sus parlamentos en general, a pesar de todo, han mantenido una clara opción más, mucho más pro-israelí y mucho menos crítica que sus presidentes. Y obviamente eso tiene un contrapunto con otros países de Latinoamérica donde ocurre al contrario. pero efectivamente existe esta cosa además de buscar el tema de los empates, es decir, rechazo al terrorismo, pero también apoyo a la creación del Estado palestino, que pareciera ser una vía de dejar contentos a todos y muy un poco a los, no quiero hablar por los otros países latinoamericanos, pero muy a la chilena, de no limitarse con nadie y no quedar mal con nadie y dejar una política más bien de la teoría de los empates.
Daniel, me parece muy interesante todo este análisis que estabas haciendo y pienso, ¿cómo podemos evaluar, digamos, el antisemitismo a lo largo de la historia en relación de, digamos, los países de América Latina con Israel? Digamos, ¿cómo fue cambiando en ese sentido con respecto al antisemitismo también?
Mira, hay un tema muy importante, hay un paper que justo salió de un profesor Davison de la Universidad de Texas que habla sobre este tema en particular, no solamente en América Latina, pero sí en el mundo de los países progresistas, llamados así, y la importancia que tuvo Shimon Peres, de Kronel Berajá, en todo esto. Yo no pierdo oportunidad de recordarlo porque creo que a veces una persona hace la diferencia. Y creo que Shimon Peres hacía la diferencia. En toda la generación de los líderes como el español Felipe González o Willy Brandt en Alemania, etcétera, etcétera, él ejerció una influencia muy notable. Y por supuesto en Latinoamérica, qué duda cabe, en todos los gobiernos que se llamaba progresista, la figura de Simón Peres marcaba una diferencia. Y por otro lado, muchos analistas están comparando como una vuelta al antisemitismo y como un término de esta llamada cierta tregua, del donde el mundo asume una culpa post la Shoah, y evidentemente hay una vuelta hacia el antisemitismo más clásico de finalmente echarle la culpa a los judíos por tener un régimen de izquierda o tener un régimen de derecha, y por todas las crisis económicas que puedan existir. Esto ya lo hemos vivido ancestralmente, y el caso de los pogroms lo hemos tenido en nuestra historia, por desgracia, no el 7 de octubre, sino que en general en los últimos 3.000 años de historia, y particularmente desde 1881 con la llegada de Alexander III a Rusia hasta 1921, donde se produjeron cientos de pogroms, y por supuesto eso tiene que ver con una acción antisemita concreta. Cosa que en América Latina, Dios gracias, no tenemos esa experiencia de una violencia más física, pero sí hemos tenido manifestaciones en distintas partes, y hablo de Brasil y particularmente de Chile, pero también de Colombia, donde grupos palestinos extremos, amparados por una dirigencia que tiene un discurso muy radicalizado, hablo particularmente de Chile, donde se insiste en decir además que hay una población de 500.000 de palestinos cuando eso es totalmente falso. Y el profesor Michael Ehrlich de la Universidad de Bar-Ilan lo ha demostrado, que con suerte podrían llegar a ser 50.000. Sin embargo, de tanto decirlo, hay mucha gente que lo cree. Ya sabemos ya que Eichmann nos demostró que miente, que algo queda. Es una estrategia que por desgracia funciona.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por haber profundizado con estas relaciones diplomáticas que tiene Latinoamérica con Israel e Israel con Latinoamérica. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y ojalá que podamos tener buenas noticias y que podamos seguir intensificando. También quería decir lo último, que las comunidades judías hacen su esfuerzo, Israel tiene que hacer el suyo, y yo creo que nos falta un poco a nosotros también de Asbará y de esfuerzo en Latinoamérica, que duda cabe. Un abrazo para ustedes.
Exactamente, un abrazo. Daniel. Hasta aquí la palabra de Daniel Farkas, quien hablaba sobre las relaciones diplomáticas por parte de los países de Latinoamérica con Israel. Él es un especialista, ex diplomático, ex diputado en Chile, y obviamente tiene una palabra, es una palabra importante para poder profundizar estos temas en los cuales Israel tiene que también hacer un esfuerzo en estos momentos, me parece, para poder mejorar las relaciones diplomáticas que tiene con Latinoamérica.
Sí, tal cual. Eso es verdad lo que decís. Bueno, vamos a pasar ahora rápidamente al clima. Tenemos ahí un problema con la cámara de Eddie. Estoy tratando de solucionarlo, pero bueno. ¿Te parece que pasemos al clima, Eddie?
Me parece,
mientras
muy bien.
Intento ver si puedo incorporarte nuevamente, así tus fans te pueden ver también.
Exacto, tengo ciertos fans en YouTube. Va a haber un descenso en las temperaturas, principalmente en las zonas de montaña. Se esperan algunos chubascos locales acompañados de tormentas aisladas, principalmente en el norte. Existe un ligero temor a inundaciones en el desierto, en la zona de Judea y en la zona del Mar Muerto. El día de mañana y tanto el jueves también se esperan algunas lloviznas y lluvias localizadas. A pesar de que terminó Pesaj, la festividad donde en teoría se terminan las lluvias, vuelven. Sí. A pedido de Johnny.
Exactamente. que no diga verano y se llueve, ¿viste? Como exactamente. Es la premonición de Johnny siempre.
Bueno, y las temperaturas máximas para el día de hoy son en Jerusalén 23 grados, Tel Aviv 24, Haifa 21, Tzfat 19, Beersheba 27 y en Eilat 33 grados.
Bueno, lamento decirle a los fans de Eddie que no estoy pudiendo arreglar la cámara de Eddie. La mía quedó tildada, así que estamos más o menos a la par. Así que nada, nos despedimos ya por el día de hoy. Hasta mañana, Eddie.
Chau, chau.
Chau, chau.